Son las 4 aquí en París. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace 3 días, a estas horas, un grupo indeterminado de terroristas estaban rezando, se preparaban para matar a todas las personas posibles, a inmolarse con cinturones explosivos en el estadio de Saint-Denis, o masacrando a decenas de chicos y chicas en un concierto de rock o en un bar. 3 días después, Francia permanece en estado de shock. Yo estoy en la Plaza de la República, en el corazón de París. Está a escasos 400 metros del 50 de la Rue Voltaire, donde está la sala Bataclan, la zona cero de aquella noche siniestra y terrible del pasado viernes. Yo he visto fotos de verdad impublicables. Lo que se tuvo que vivir en estas calles de París debió ser una escena de guerra total, pero ojo, una imagen similar, incluso más suave, de lo que se vive a diario en Siria o Irak o en cualquier aldea de Nigeria. Porque para los yihadistas, el Islam ha de ser el mundo. Para su terror, la globalización existe. Precisamente de monstruos como los de París huyen los millones de refugiados que intentan llegar a Europa desde Oriente Medio o desde África. Allí son hordas del Daesh, aquí comandos terroristas, ciegos, suicidas. Como español, reconozco que tengo el corazón partido. Tengo sentimientos encontrados aquí en París porque, por un lado, estoy reviviendo las sensaciones de los días posteriores al 11M, dudas, teorías, desinformación, psicosis colectiva. Y por otro, lo siento, no puedo olvidar, sin rencor alguno, pero no puedo olvidar, porque hace muy pocos años ETA mataba a cientos de españoles y los asesinos se refugiaban aquí, como si nada. Hoy resultaría imposible, en ningún sentido. Pero ¿te imaginas que los terroristas de París hubieran huido y se refugiaran, por ejemplo, en Jaca, en Pamplona, en Fuenterrabía, y nadie pudiera hacer nada? Bueno, pues cientos de etarras hicieron eso en el sur de Francia durante años, hasta que Mitterrand vio las orejas al lobo y todo empezó a cambiar. Hoy, España, Francia y Europa no pueden no ir de la mano. No podemos, por nosotros mismos, por nuestros hijos, no podemos perder este nuevo modelo de guerra que ya no es tan nuevo, que es el terror. Nos va la libertad, nos va la vida. Hoy hacemos la tarde de COPE desde un estudio montado por nuestros compañeros técnicos Roberto Balduque y Juan Carlos Matamoros, en el corazón de París, en la Rue Chemin Vert, esquina Boulevard Voltaire, en plena zona cero del terrorismo islamista en esta parte del mundo. Así arranca la tarde, una tarde como todas, llena de noticias, como las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El presidente francés François Hollande comparece a esta hora ante diputados y senadores en una excepcional sesión conjunta. Se busca unidad política ante el terrorismo. París, Asunción Serena.
Hollande acaba de llegar en estos momentos a Versalles. Diputados y senadores esperan al presidente de la República, que por primera vez hablará ante ellos, todos reunidos en pleno en la Asamblea de Versalles. Se espera que Hollande pida a los diputados que voten una extensión del estado de urgencia durante 3 meses. Hollande ha preparado su discurso tras escuchar a todos los representantes políticos, empezando por Nicolas Sarkozy y terminando por Marine Le Pen. Se espera que asuma algunas de las propuestas que le hicieron y que anuncie cambios en la política exterior, puesto que el enemigo está allí, en el exterior, actúan desde Siria o Irak, y que anuncie el refuerzo de la seguridad interior, aunque la líder de los verdes ya ha puesto en guardia al gobierno, recordando que en toda democracia, si hay un estado de urgencia, es necesario un control del Parlamento para garantizar las libertades.
La policía acaba de tomar la decisión de reabrir el Boulevard Voltaire, justo a 200 metros de donde estamos nosotros. Allí se encuentra, en la puerta de la discoteca Bataclan, nuestro corresponsal, Miguel Sánchez.
Sí, de momento se ha reabierto ese bulevar por la circulación de personas. Son muchas las personas que se han situado justo enfrente del edificio donde se produjo la masacre, donde se produjeron los asesinatos, simplemente para mirar, para meditar. para preguntarse por qué pudo pasar lo que pasó. Los servicios de limpieza ahora mismo se afanan en borrar cualquier huella de toda la sangre derramada por la acera más próxima a la discoteca Bataclan. De momento la circulación a los vehículos todavía no se ha reabierto. Si es cuestión de horas, nos dicen los servicios de seguridad, será cuando decidan retirar todas las personas que todavía se concentran frente al altar floral.
Dos de los detenidos en Bélgica ya han sido acusados de terrorismo por la Fiscalía, mientras los líderes del G20 han terminado su cumbre de Turquía con el acuerdo de reforzar la lucha contra el terrorismo. El presidente del Gobierno insistía hace unos minutos en que lo importante es solucionar la crisis en Siria. En Ankara está la enviada especial de COPE, María Daván.
Mariano Rajoy advertía que por Siria pasa en gran medida la lucha contra el Daesh y el problema de los refugiados. Por eso considera difícil de explicar que algunos países no se pongan de acuerdo en este tema.
Que hay problemas que se enquistan. Yo espero que este no se enquiste porque, insisto, es la tesis fundamental que mantuve en la cena de ayer. Oiganme usted, si queremos arreglar estos problemas, prioricemos. Y la clave está aquí, ¿no?
Rajoy confirmaba además que España está en contacto directo y constante con Francia y que a petición del gobierno galo se han reforzado los controles en la frontera.
Y desde Madrid, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha pedido al presidente del Gobierno que lidere una respuesta al terrorismo contando con todos. Álvaro Coutelén.
Según el líder de Podemos, ni los bombardeos ni el endurecimiento de las penas nos han librado de la amenaza terrorista. Insta a los dirigentes a pensar con la cabeza y no con el estómago, por eso le manda este mensaje al presidente Hollande.
Entiendo la rabia del presidente Hollande de sentirse pequeño, enano, frente al discurso de la extrema derecha y de Marine Le Pen. Debería acordarse de Gaulle y debería no perder de vista lo que significa un presidente socialista para Francia.
Iglesias insiste en sus críticas hacia el actual pacto antiyihadista y propone crear el Consejo de la Paz. Pide a Rajoy que convoque a partidos políticos, agentes sociales y expertos en terrorismo para ponerse a trabajar ya contra esta lacra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hay que contar también las consecuencias del atentado de París en el mundo del deporte. Luis Munilla.
La selección española de fútbol Expósito descansa hasta ahora en su hotel de Bruselas entre fuertes medidas de seguridad. A los futbolistas les han recomendado no salir del hotel hasta el entrenamiento de esta tarde a las 7. Consecuencias también para el Bilbao Basket, que juega mañana partido de la Eurocup en Nanterre, a 11 kilómetros del centro de París. El jugador estadounidense Sean James se ha negado a viajar por miedo y su entrenador Sito Alonso lo entiende, porque él también hubiera preferido quedarse en casa.
Desde mi punto de vista, creo que no deberíamos haber viajado, que hemos intentado todo pues para que el partido se retrase por lo menos un día para ver cómo está la situación. Por ejemplo, Sean James no viaja por decisión propia, respetable por el club. Cada uno es un poco libre de opinar en cuanto a los derechos de seguridad familiar y cada uno tiene ese derecho de opinar y de tomar una decisión, y él no viaja.
Y tenemos deporte en directo porque está en juego en el torneo de maestros del tenis el partido debut de David Ferrer ante Andy Murray. Londres, Ángel García.
Y tras 11 juegos en los que ambos mantuvieron su servicio, llegó el break de Andy Murray para llevarse el primer set 4-6 y el break de David Ferrer para empezar mandando en el segundo. 1-0 manda David en este segundo, 30 iguales con su saque.
A las 9, Nadal frente a Wawrinka. Y precisamente, por cierto, a Londres ha llegado entre fuertes medidas de seguridad la selección francesa de fútbol que juega mañana el amistoso ante Inglaterra en Wembley.
Más información ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 18 grados a estas horas. Mañana pocos cambios en el tiempo, con cielo prácticamente despejado y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a cambiar la bonificación del IBI a las familias numerosas, elevando de 204.000 a 408.000 el valor catastral máximo de las viviendas, por lo que las familias numerosas que lo soliciten obtendrán bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles. Y ya está disponible el abono transporte para parar de larga duración, costará 10 euros mensuales y exigirá que los parados estén inscritos al plan de activación de empleo de la Comunidad de Madrid. Las personas que estén en posesión de una tarjeta de transporte público deberán acudir a una de estas oficinas de gestión aportando el justificante de admisión en este plan. Y en sucesos, un trabajador de 54 años ha resultado herido grave con una probable lesión medular tras caer desde 6 metros de altura en un accidente en Leganés. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos haciendo la tarde en París, a escasos 500 metros de la puerta de la sala, de la discoteca, del teatro Bataclan, en pleno centro del barrio judío, la zona cero de esos atentados de hace tan solo 3 días. Vamos a intentar dar una visión de cómo se vive aquí, cómo se ha vivido la tragedia, pero lo que seguramente es más importante, cómo se respira, cómo viven los franceses y cómo compaginan lo que es el trabajo, la vida normal, con el espanto y con el miedo, como nos pasaría a cualquiera y de hecho nos pasó hace bien poco en España. Victoria Tardón es una joven abogada madrileña que trabaja aquí, en París. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Roland Marechal es un profesor de español, francés, español, español y francés, que también da clases aquí a jóvenes de todo tipo de etnias en Francia. Roland, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Victoria, tienes solo 24 años.
Sí.
Eres abogada, uh-huh. Trabajas en un despacho, sí. Estás rodeada de franceses, algunos colegas también españoles. ¿Cómo viven aquí ellos? ¿Cómo sienten ellos lo que ha pasado entre el miedo, el honor, la grandeur?
Pues la verdad es que recuerda mucho, como tú decías, a lo que nos pasó a nosotros en Madrid. Sobre todo esa especie de pánico latente que no se sabe muy bien si va a haber réplicas, no se sabe muy bien si se ha parado ya. Por un lado, mucha seguridad en algunos sitios, falta de seguridad en otros y sobre todo muchísima gente muy enfadada porque consideran que el gobierno francés no está haciendo todo lo que deberían hacer.
Desde el punto de vista político, la imagen que se está transmitiendo es desde unidad entre los grandes partidos, el Partido Socialista en el poder, el Partido Conservador en la oposición, veremos por cuánto tiempo. Sin embargo, parece que la fuga a ese consenso es por la ultraderecha. Esa ultraderecha, ese Frente Nacional que yo he visto en la calle con actitudes verdaderamente xenófobas, parece que va increciendo precisamente como reacción a ese miedo o a esa tensión racial.
Sí, efectivamente ese es el comentario, uno de los comentarios más oídos hoy. Todo el mundo dice que les están haciendo las elecciones al Frente Nacional. Efectivamente, son los únicos que parece que quieren poner medidas radicales a este problema, a esta, no sé cómo decirlo, a esta inmigración sin controlar. Y la verdad es que los únicos que plantan cara, parece que plantan cara, o los únicos que van contra esto es efectivamente y abiertamente el Frente Nacional.
Roland, tú das clase a chicos y chicas en un centro público en Francia. ¿De qué edades?
Que tienen entre 15 y 18, 19 años.
¿Y de qué edad?
Chavales.
¿De qué etnias?
Bueno, hay de todo. De todas formas, hoy en día en prácticamente todos los institutos franceses los chavales hay mezclas desde que son pequeños ya. O sea que hay un poco de todo, todas las confesiones religiosas, así que están todos muy entremezclados hoy en día.
Y tú, en las aulas, con los padres de los chicos, con los propios alumnos, ¿qué respiras? ¿Ves rechazos? ¿Ves integración? ¿Ha cambiado lo que hubiera hace unos años desde que llegaste aquí a dar clase hasta hoy?
Lo que ha cambiado, lo que he notado yo lo primero que he notado cuando he llegado esta mañana ha sido mucha tristeza. La gente está muy conmocionada y están muy tristes y con respecto a lo que pasó el año pasado con Charlie Hebdo, donde después del atentado había voces que se elevaron diciendo que bueno, que en el fondo a lo mejor también se lo habían buscado, ¿no? Esta vez, claro, el terrorismo ha atacado a todo el mundo, a gente de todos los orígenes. Y de hecho, bueno, yo los he notado muy tristes, pero muy solidarios, la verdad.
Y lo que te comentaba de si había ese rechazo, ¿cómo es esa relación entre tanto entre etnias como entre religiones, que va de la mano, claro?
Bueno, lo que pasa es que los chavales que son de origen musulmán, de lo que tienen miedo es que, claro, es que se les asimile a los terroristas, pero yo creo que de hecho son lo bastante clarividentes para darse cuenta de que no todos los musulmanes son terroristas, ni mucho menos.
Roland, ¿hay miedo en la gente? Aparte de tristeza que comentabas y seriedad, yo lo he visto en París estos días, la gente no se ríe por la calle, está como en estado de shock cualquiera que va andando y más por estos barrios. ¿Hay miedo en la gente?
Sí, la gente tiene miedo. La gente, además de estar, pues efectivamente, groggy, tiene miedo porque, claro, ya iba diciendo el gobierno que iba a haber atentados, que no se sabía cuándo, y una de las primeras cosas que han dicho ha sido que habría más atentados. O sea que, desde luego, no dan mucha confianza ni mucha seguridad a los franceses.
Precisamente los franceses, Roland, ¿qué opináis o cómo respondéis ante esos ataques que ya se han producido casi automáticamente en sobre suelo sirio contra el Estado Islámico o esas detenciones que ha habido desde el punto de vista policial en las últimas horas en un montón de puntos de Francia? ¿Os parece una reacción correcta, precipitada, lógica?
Bueno, es difícil decir lo que piensa toda la gente. Lo cierto es que los franceses, en lo que es la reacción, somos bastante buenos. En lo que somos menos buenos, o por lo menos eso es lo que piensa mucha gente, es en la prevención. Y mucha gente piensa que no se han puesto las medidas necesarias para prevenir, aunque no se pueda prevenir todo, absolutamente todo, pero que vamos, que se podían haber hecho más cosas y que no se han hecho. Luego en la reacción, sí, en la reacción ha estado todo muy bien. Después de los atentados en París, todo se organizó muy bien y muy rápidamente.
Victoria, por tu experiencia, por razones que me vienen al caso, tú has vivido hasta hace muy poco tiempo en España. Uh-huh. Has mamado de cerca lo que es la cuestión de la legalidad, la cuestión del terrorismo. ¿Tú crees que aquí la gente no estaba concienciada, como comentaba Roland, en esa prevención del terrorismo? Y por desgracia en España sí tenemos experiencia.
Efectivamente, aquí han tenido, y no tiene tanto sentido, porque aquí efectivamente sí que tienen, el nivel atentados hay atentados con cierta facilidad. Aquí casi todos los meses hay algún islamista, algún grupo, alguien que atenta contra ciudadanos inocentes por la causa del extremismo islamista. Sí que es cierto que aquí yo no he visto prevención ninguna. Lo comentábamos un poco antes, esta discoteca Bataclan ya había sido amenazada y está dando vueltas el vídeo por internet. Esta discoteca había sido amenazada en 2008, varias veces después también, pero ellos organizan en fin de año una fiesta para el ejército israelí que está en la frontera con Palestina. Y ya han sido amenazados varias veces, y una de las frases que dicen estos chicos al final es: la próxima vez que vengamos no vendremos a hablar con vosotros, vendremos a dar un mensaje más contundente. Sí que es cierto que aquí temas como la apología del terrorismo y las amenazas con este tinte de terrorismo islamista no se les ha dado la importancia que realmente tienen. Se les ha dejado un poco más libremente, se les ha dejado con la libertad de expresión, la laicidad, con todo esto se les ha dejado una manga ancha que no se debería haber dejado y que ahora mismo los franceses resienten, y es lo que le echan en culpa al gobierno.
Claro, el problema, no sé si coincides con lo que está comentando Vicky, Roland, más o menos, imagino que sí, pero el problema está en ¿y ahora qué? ¿Cómo se intenta dar sociológicamente la vuelta a eso?
Sí, la verdad es que va a ser complicado, pero bueno, ya lo que decía hace ahora mismo, que la gente está a la espera. Bueno, siempre hay medidas que se toman después de lo ocurrido, pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar. La verdad es que la gente está muy confundida y muy emocionada y conmocionada.
Seguro que sí. Enseguida vamos a volver a la puerta de Bataclan, de la discoteca, de la sala teatro. Victoria, ¿el trabajo ha sido normal? Hoy, por ejemplo, cuando te has movido esta mañana para ir a trabajar, o cuéntame algo que hayas vivido viniendo hacia aquí, hacia el estudio de COPE, en el centro de París.
Pues sí que es cierto que por la mañana cierta normalidad. Sí que se ve que la gente está vigilante. Sí que había menos gente en el metro, yo lo he podido notar. Y sí que es cierto que viniendo para acá, para el estudio, por ejemplo, nos han tenido parados unos buenos 10 minutos cerrados en el metro, porque había un paquete sospechoso en la estación de República, y ha habido un momento, que yo creo que eso es un fallo técnico y nada más, que se apagaron las luces, y sí que es cierto que se oía la gente llorando, la gente asustada. La verdad es que estamos en ese momento de pánico.
De psicosis, sí, de casi psicosis colectiva, ¿verdad?
Sí, de psicosis colectiva, de cuándo va a pasar, todo el mundo alerta, la gente no está tranquila.
Nos vamos hasta el número 50 de la Rue Voltaire, donde está precisamente esa entrada de la sala Bataclan, avenida que ya ha sido despejada al tráfico, ¿no? Miguel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está la gente circulando, todavía no se ha abierto la circulación a la circulación de vehículos, por decirlo así, pero hablábamos con la policía y nos decía que va a ser cuestión de minutos, horas a más tardar. Simplemente están esperando que se despeje la gente, porque la gente sigue apoyada en las vallas que se establecieron como perímetro de seguridad y el altar todavía sigue instaurado. Ese altar le preguntaba a un policía el altar floral qué va a pasar con él y me decía, lo echaremos a un lado porque lógicamente no podemos mantenerlo ahí. Desde que se ha tomado la decisión de empezar a dejar pasar a la gente, algo que suponemos habrán meditado lo suficiente, hasta que la gente ha empezado a pasar, han pasado nada, segundos, de inmediato toda la gente quería posicionarse para mirar de frente a esa discoteca Bataclan donde se produjo la matanza. Muchos simplemente tenían la mirada concentrada. Suponemos que estaban meditando, suponemos que estaban pensando lo que pasó dentro. Ahora la gente, algunos paran, algunos curiosos sacar alguna fotografía, otros circulan porque es simplemente el camino que les viene mejor para ir a sus destinos, pero por lo menos esto es otra muestra de que la normalidad va a tardar menos de lo que muchos pensábamos en llegar aquí a París. Por cierto, comentabais ahora mismo que la discoteca Bataclan había acogido una fiesta de fin de año por el Estado de Israel. Hablaba con un periodista italiano. A mediodía yo tomé la decisión de ir a escuchar el minuto de silencio en esos dos restaurantes que fueron el primer objetivo de los terroristas, en el pequeño camboyano y también en Le Carillon. Él tomó otra decisión, el periodista italiano se fue a un centro judío. Me contaba que allí se guardó el minuto de silencio, luego se cantó la Marsellesa acompañada por un piano y luego, en una conversación con uno de los profesores, este le decía... tenemos miedo, estamos resignados porque sabemos que los siguientes somos nosotros.
Pues así se queda la cosa. Miguel Sánchez, gracias amigo.
Un abrazo.
Roland, la última. ¿Se podrá recuperar la normalidad o en la historia de Francia hay un antes y un después desde el pasado viernes?
No, yo pienso que sí. La normalidad pues tendrá de todas formas que volver, pero claro, eso no quiere decir que se vaya a olvidar ni mucho menos lo que por desgracia ha pasado este año y el año pasado, en fin. Ya veremos.
Hola, Marechal. Gracias, amigo. Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Victoria Tardón. ¿A currar normalmente? ¿Tus compañeros van normalmente? Esto no va a poder con Francia ni con nuestra civilización.
No, y de hecho sí que es cierto lo que decía Roland antes. Ahora, por ejemplo, los musulmanes franceses están diciendo y están apoyando a los franceses y están diciendo estos no somos nosotros. Y eso sí que yo creo que ha cambiado gracias a estos atentados.
Victoria Tardón. Abogada, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope. El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece prohibida.
COPE. Estar informado.
Ya se te nota un poquito más feliz. Ya apetece comer turrón. Ya quieres abrazar más fuerte. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. No esperes más. Hay más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Y además en cada cupón hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la 11. Ahora sí que es Navidad.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Esta cariño, noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos
mojado. Abajo.
Entro en la
encima
autopista.
Ahora se ha puesto a llover
en unos kilómetros.
Un poco de tráfico por la
el
autopista.
Coche de delante reduce un
cuando
poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos
empieza
aviso.
A llover más.
Si quieres ver
parabrisas con
así no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.
Seguimos en la tarde de COPE desde la zona cero de París, la zona de los atentados del pasado viernes. Y repasamos las redes sociales. Mecane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Muchos comentarios. Por ejemplo, un oyente nos dice, envidia a Francia. Si hubiera sido aquí, estaríamos pidiendo la dimisión de Rajoy por los recortes en defensa. También mensajes al número de WhatsApp del programa, al 607-15-0602.
Lo que a mí me ha causado impresión ha sido como todos los franceses cantan el himno nacional. Eso sí que es unidad y no ambigüedades.
Más mensajes, por mucho miedo que quieran instalar entre nosotros con estas acciones y por más que quieran separarnos, no nos vamos a separar nunca, nuestras raíces son más fuertes. Y Juan Carlos nos dice, enhorabuena, hay maneras de hacer radio y luego está la vuestra, impresionante labor, muchas gracias.
Nada, pues gracias a ti, Juan Carlos. El palo selfie, la vida sigue, tiene sustituto, se llama el brazo selfie.
Sí,
aunque, lo que faltaba.
Aunque no te lo creas, es verdad. Hay gente que se dedica a esto, lo he diseñado un japonés. Son dos brazos de plástico con un soporte para el móvil y que se convierten en como una prolongación de nuestros propios brazos. Bueno, este chico dice que su invento tiene dos ventajas respecto al selfie, al palo selfie que conocemos hasta ahora. La fotografía abarca más espacio y no molesta a los demás porque el móvil queda en una posición más alta.
Mira tú. Fíjate y en Twitter se habla de Justino, el protagonista del nuevo anuncio de la lotería de Navidad.
Este año, Esposito se apuesta por la historia humana a través de dibujos animados. Justino es el vigilante de seguridad de una fábrica de maniquíes por la noche. No se apunta a la lista de sus compañeros para el sorteo de Navidad. El boleto resulta premiado, pero los compañeros se acuerdan de él y le entregan el décimo premiado. Este año se van a repartir 2.240 millones de euros.
Seguimos en París. Enseguida el tiempo de análisis con Víctor Arribas y con Javier Gallego. Paloma Serrano, mensajito, hola.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Esto ya está inventado y es fantástico para ir al baño como un reloj. Colon Cleans de Laboratorio Sesi nos ayuda con tres productos a base de plantas y fibras. Mira, hoy te hablo de Axe Day, que es el más suave, recomendable para viajes, épocas de estrés o, mira, o cambios de alimentación. Puedes tomarlo por la noche con un vaso de agua y vamos a notar enseguida su efecto. Colon Cleans, Axe Day de Laboratorio Sesi, desde 1975. De venta en herbodietéticas para farmacias y farmacias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con...
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que ahora hay unos chicles que sirven para algo más que disfrutar de su sabor? Sin gluten y sin azúcar. Chicles Bug, con W. La revolución que funciona. Con los Bug, absorberás sus principios activos por la boca. Funcionan en minutos y están buenísimos. Pídelos en tu farmacia. Bug Relax, Bug Diet Saciante, Bug Vigorizante para dejarte llevar por la pasión. Chicles Bug, los chicles que funcionan.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información aquí, desde París. Comparecencia extraordinaria del presidente francés ante diputados y senadores en Versalles. Blanca María Pol.
Estamos en guerra contra el terrorismo yihadista. Es una de las primeras afirmaciones que ha realizado el presidente francés en esa comparecencia, en la que decía también hace unos momentos que los atentados han sido planificados en Siria y organizados en Bélgica. Hollande reconocía que hará falta tiempo para ganar esa guerra, pero que la República Francesa no está al alcance de estos terroristas.
El gobierno estudia reforzar la vigilancia en las fronteras.
Pues para evitar que entren en España los terroristas huidos tras los atentados de París. Además, la Audiencia Nacional investiga si hay conexión española con los autores de la matanza.
Marruecos evita que 150 personas salten la valla en Ceuta.
El intento se ha producido a primera hora de la mañana y la gendarmería marroquí ha impedido que se acerquen a la valla. Es el primer suceso de este tipo en el último mes y medio.
Matan a una mujer de 90 años para robarla.
Pues y además, Expósito, las circunstancias son terribles. La mujer fue apuñalada en su casa, en un pequeño municipio de Guadalajara. La fallecida era sordomuda y minusválida. Su hermano, de 86 años, fue herido en el cuello.
Israel desvela un imponente mosaico en la ciudad de Lod.
Es una localidad que está en el sur de Tel Aviv, que debió pertenecer a una familia influyente. Mide 11 por 13 metros y en él se pueden ver animales y formas que en ningún momento aparecen en la Biblia, por lo que se piensa que pudieron pintarlo artistas del norte de África hace 1700 años.
Gracias, Blanca.
Gracias, Expósito.
Tiempo de análisis. Víctor Arribas, Javier Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Madrid, Ángel.
Compañeros, imagino que hay mil y una visiones, mil y una posibilidades de analizar el problema. No sé, yo os empiezo por el principio. ¿En qué medida os produce envidia lo que estamos viviendo? Envidia me refiero a la reacción, obviamente. Lo que estamos viviendo y viendo en Francia en los últimos días.
Bueno, a ver, yo como patriota español, que lo soy, creo que Javier lo es y tú, Ángel, también lo eres, pues sí se nota cierta envidia, cierta morriña por lo que vemos del sentimiento patriótico que tienen los franceses, ¿no? Y de cómo adoran a sus símbolos, adoran su patria y cantan el himno al unísono. Esta mañana lo hemos visto en la Sorbona, en un acto con el presidente francés y con el primer ministro y con todos los alumnos. Además, me ha llamado muchísimo la atención porque ha sido como cantar en silencio. Era un cántico de la Marsellesa, desde luego roto por el dolor, pero como en voz baja, ¿no? Una cosa impresionante. Y en ese sentido, Ángel, pues sí hay una sensación de decir, bueno, me encantaría que en mi país todo el mundo apoyara la idea de nación y la idea de república y la idea de futuro común entre todos nosotros como se hace allí, ¿no? Luego sí es cierto que yo pues noto, y en esto a lo mejor Javier discrepa, noto un cierto desarme moral, ¿no?, en los franceses, porque ha pasado un año prácticamente desde lo de Charlie Hebdo. Todas estas imágenes que son encomiables, ¿eh?, ya las vimos entonces, pero se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir prácticamente sin la adopción de ninguna medida, y en esto lo hago extensivo a toda Europa, no solo a Francia, pero prácticamente sin una medida de autoprotección frente a la agresión que esto supone, la agresión contra la vida, ¿no?
Es curioso, esa es la parte mala, ¿no? Es curioso, pero ahora comentamos eso, pero es verdad que uno llega, se impacta por la situación, pero cuando rascas un poquito, el enfado y la tensión se palpa. Permíteme, sí. Javier, que te introduzco tu respuesta. Escuchad esto. Es el momento del pasado viernes saliendo del estadio de fútbol en el que la gente se puso a cantar la Marsellesa, como diciendo, estos no nos callan ni aquí.
El pasado viernes, ayer y esta mañana, creo, en la Plaza de la República, de forma espontánea. Por cierto, un himno que invito a todos los oyentes a que lean su letra. Es muy significativa a los que a lo mejor no conocen el francés, porque es una letra que dice mucho de estar unidos frente a un enemigo común. Y yo abundo en lo que ha dicho Víctor, es más, no solo discrepo, sino que estoy de acuerdo en lo que ha apuntado, que sí que, si hay alguna crítica, aunque están muy unidos los franceses, si hay alguna crítica, precisamente es en la falta, a lo mejor, de una respuesta pelín más contundente desde hace un tiempo. No solo en la prevención, sino a lo mejor en la política contra el terrorismo, en la política exterior. Cuando aquí estamos en otro mundo, y esa es la pena de España. Aquí estamos
luego
ya
comentamos
con voces que ya empiezan a hablar de la guerra imperialista, etcétera, etcétera. Ese buenismo y pacifismo inane que tanto mal hace para no identificar al enemigo común de todos y para no tener una respuesta común y para no abrir los ojos de verdad. Yo recomiendo también el artículo de Ignacio Camacho en ABC, cuando nos pone en evidencia tantos Jesuit París estos días, tantos Jesuit Charlie Hebdo. No, nosotros no somos París. Nosotros, como dice Ignacio Camacho, somos la próxima potencial víctima, todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que ser conscientes que el enemigo es clarísimo y está allí. Y ante un enemigo clarísimo que va a por ti, no valen medias tintas.
Vámonos en directo a la Asamblea Nacional. Allí está interviniendo el presidente François Hollande. Vamos a escucharlo en directo.
Il implique que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le président de la République prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition des compétences constitutionnelles.
Tras François Hollande intervienen todos los grupos de la oposición. François Hollande ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde recordemos que Francia tiene un sillón permanente. Desde el punto de vista de la reacción, os pido, compañeros, ahora vamos a la clave nacional, os pido, Víctor, Javier, ¿qué os parece la reacción en lo militar? A las pocas horas se pusieron a bombardear el Estado Islámico en Siria, la aviación francesa, y en lo policial en clave interna, veintitantas detenciones, pero ojo, ojo, lo que se está descubriendo en Bruselas. Víctor.
Bueno, vamos a ver, la respuesta militar la podemos entender así o lo podemos entender como la continuación de los objetivos militares que Francia estaba teniendo estas últimas semanas, Ángel, porque Francia ha estado bombardeando Siria desde hace varios meses, ¿eh? Después de los atentados de la revista Satírica, pues ahí se adoptó la decisión de que había que atacar en origen este problema con bombardeos selectivos como el que ha tenido lugar anoche, ¿no? Entonces, bueno, se puede entender la acción-reacción o tal vez se haya acelerado de forma un poco improvisada, aunque con planes militares muy concretos del bombardeo de ayer, pero en esta línea viene actuando Francia, ¿no? A mí me llama mucho más la atención, ya que hablábamos antes de unidad de los franceses, la ausencia total de críticas al gobierno francés, por ejemplo, de increpaciones sobre la investigación, sobre la premura de la investigación, sobre la difusión inmediata, como ocurrió aquí en España con los atentados tristemente recordados del 11M, ¿no? De que saliera el gobierno inmediatamente a decir quién ha sido, cómo ha sido, dónde ha sido, cuándo se ha planeado, quiénes han sido los cerebros. Y todo eso en Francia no lo estamos viendo. Estamos viendo una sociedad francesa muy triste, lo estáis destacando todos los que estáis allí, Ángel,
¿cómo no?
Muy impactada, en estado de shock, pero yo no he oído un solo testimonio, y fíjate que me estoy tragando horas de televisión, de radio y lectura de artículos de enviados especiales, de nadie exigiéndole al gobierno francés que diga quién ha sido de
sí,
forma
fíjate,
inmediata.
Víctor,
¿no?
Yo creo que hay una reacción automática, totalmente serena y templada, que es la que estás comentando. Mi duda es cuál va a ser la reacción posterior en el medio plazo cuando haya elecciones. En España fue al revés. En España fue una reacción claro, absolutamente errónea por el gobierno, enloquecida por la oposición, manifestaciones y ya a partir de ahí el disparate. Y con el tiempo, por desgracia, con la costumbre del terrorismo parece que nos hemos calmado.
Ahora,
aquí está siendo al revés.
Lo de hoy en Versalles no tiene precedentes. Es en el Palacio de Versalles, una sesión conjunta de las dos cámaras constituidas en Congreso. Yo he estado leyendo que esto no tiene precedentes desde la Revolución.
Es completamente que, a la francesa, Javier.
Igual que no tiene precedentes el acto terrorista desde la Guerra Mundial. Es algo... Francia está pasando... Ya pasó y por eso quizá ha habido algunas voces que sí se han quejado de, bueno, quizá ha habido algún fallo de previsión después de los avisos y después de la amenaza. Hay que decir que también es muy difícil y muy complicado y que la policía francesa, igual que la española, pues tiene una gran experiencia, pero es que es muy difícil luchar contra este enemigo. Es muy fácil matar cuando tú quieres morir en ese asesinato y cuando vas cargado de explosivos y con una ametralladora. Luchar ante eso es muy complicado. Y yo creo que por eso en Francia no hay ningún problema en las detenciones que tú planteabas, Ángel, de hoy. Y no tienen tampoco el debate que sí que tenemos aquí sobre los derechos y la libertad frente a la seguridad. Yo lo tengo clarísimo. Yo donde haya un menoscabo de la seguridad, pues bueno, si hay que, perder
no hay
un poquito de... Claro, es que ante lo letal. Pues bueno, ante perder la vida, yo creo que es el mayor
la defensa, claro. Entonces, pero ese debate, Javier, a mí me da la sensación de que está completamente engordado, ¿eh? No se percibe en la calle, sí se percibe en dirigentes políticos, especialmente los nuevos, los de la nueva hornada, ¿no? Incluso algunos de los veteranos con más o menos radicalidad, pero que utilizan las redes sociales, que utilizan sus altavoces, sus plataformas, pero que no representan casi a nadie, ¿eh?
O sea, pero no aquí estoy, en España incluso...
No estoy seguro de que toda esa gente vea representada en la mayor parte de nuestra sociedad.
Sí, en la calle, como tú dices, no, pero tú mismo y yo, Víctor, hemos sufrido, y Ángel, en tertulias y programas estos últimos años, este debate cuando defendíamos, oye, ¿no? Que es lo importante, hasta un enemigo, ante un enemigo tan claro... ante una guerra, que esa palabra, como es una guerra distinta a lo que ha acontecido en los siglos pasados, no hay que tener miedo en nombrar esa palabra. Es una guerra, pero no al uso. Es una guerra distinta, pero es una guerra. Es un enemigo que quiere destruirte. Y cuando un enemigo quiere destruirte, tú estás en guerra ante ese enemigo. Sin y duda, eso hay que plantear.
Lo peor de esto...
Cualquier otra cosa, si me permites, Víctor, sí. Cualquier otra cosa sería esconder la cabeza debajo de la
ropa. Claro.
Vas a haber visto desde aquí y en caliente... Por desgracia tenemos experiencia, y antes alguno lo habéis comentado, no se os han repetido las imágenes, las sensaciones aquí, de verdad que se ponía la carne de gallina paseando por la calle cuando te cruzabas con la gente. Yo he vivido lo mismo este fin de semana que el 13, el 12 y el 14 de marzo de hace unos cuantos años en Madrid.
Sí, Madrid era una ciudad también en silencio, como da la sensación de que, y los medios de comunicación están reflejando que está ocurriendo en París, ¿no? Yo creo que hoy, tal vez, escuchando vuestras crónicas, la pequeña normalidad ha ido poco a poco volviendo. Sí ha debido ser el sábado un día fantasmal en París, absolutamente.
Claro, ten en cuenta que hoy era el primer día laboral.
Claro, y el domingo un día más de homenaje, de salir a la calle. El sábado tuvo que ser impresionante, ¿no? Aquella ciudad tomada por el silencio más absoluto, ¿no? Solo iba a decir antes que lo peor de toda esta oleada de cuestionamientos sobre cómo Occidente responde a esto, para mí es el buscarle una justificación a lo que ha ocurrido. Eso es algo
es un error, ¿verdad?
Es algo
mayúsculo.
Inadmisible.
Sí.
Buscarle la justificación de que como se intervino en Irak, como se intervino en Afganistán, como
cuando buscas causa que hay bombardeo,
claro.
Les estás dando parte de la victoria.
Eso es inadmisible por parte de un dirigente político o por parte de un ciudadano anónimo. No se puede consentir eso.
Igual que también yo haría un llamamiento, incluso aquí en España, a no caer en el exceso de alarma o en el terror, que es muy lógico en París, como estáis comentando, pues bueno, hay silencio. Claro, estos primeros días, pero luego tenemos que hacer la vida normal. En Europa tampoco podemos dar ese triunfo al terrorista que precisamente busca el terror. Ya está triunfando si nos acobarda y busca el terror en nuestro día a día. Y por tanto, aunque la amenaza está allí, como cualquier otra amenaza, pues tenemos que hacer la vida normal y tenemos que pensar en que hay que vivir día a día como antes. Porque si no les estamos dando ya parte de victoria, igual que si, como tú dices, buscamos causas, ya les estás dando parte de la victoria. No hay ninguna causa, esas guerras imperialistas de las que ya hablan algunos aquí en España. Esta mañana, señor Monedero... Y yo no quiero dejar pasar por esto, Ángel, perdona que lo introduzca. Es que el señor Monedero le he escuchado en un programa de televisión esta mañana diciendo que el pacto antiyihadista, suscrito entre el PP y el PSOE, favorece la guerra imperialista. Es que, hombre, es que hay que decir las cosas ya claras, que hay cosas que no... Es
bueno,
que exactamente,
ya
es
sabes,
que...
los sondeos.
Mira, si me permitís, Víctor, Javier, escuchad la reacción de Pablo Iglesias, que va en esa línea, y la comentáis.
Entiendo la rabia del presidente Hollande de sentirse pequeño, enano, frente al discurso de la extrema derecha y de Marine Le Pen. Debería acordarse de Gaulle y debería no perder de vista lo que significa un presidente socialista para Francia.
Oye, ¿nos da la impresión de que lo primero que me surge a la cabeza es quién coño eres tú para hablar así de Hollande o de Gaulle, Pablo Iglesias? O sea, es que me parece inaudito.
Pero no, y aparte, perdón, es que han recibido dinero de un régimen iraní. A
claro,
través de una
otra.
Televisión.
Esa es otra.
Ese régimen, hombre, muy pacifista, muy por el Consejo de la Paz en Oriente Medio, no ha estado. Entonces, menos lecciones.
Bueno, ¿quién es, Ángel? Preguntas. Pues es una figura insignificante en medio de lo que es.
Insignificante que va a sacar unos cuantos escaños.
Bueno, vamos a ver. Tendiendo al dígito único, Ángel. Y acuérdate de mis palabras.
No.
Tendiendo al dígito único, que es no superar el 10%. Porque con lo de hoy, con el rechazo a sumarse al pacto antiterrorista, cosa que Albert Rivera ya acaba de hacer y creo que formalmente lo va a hacer en las próximas horas, Ciudadanos quiere oficialmente incorporarse al pacto contra el yihadismo que firmaron a propuesta de Pedro Sánchez, el gobierno y el Partido Socialista. Bueno, pues con esa decisión, Pablo Iglesias se sitúa al margen, es decir, de espaldas a lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que apoyan ese pacto y apoyan las medidas que ahí se contemplan. Así que nada, ancho es el océano para él.
Fijaros lo que acaba de decir Hollande en esa intervención, me lo chivatea Rubén Corral, dice, ha pedido a su ministro de Defensa la movilización de sus homólogos europeos. Francia pide ayuda militar, es la traducción, al Reino Unido, a Alemania, por supuesto a España, claro. Donde, y yo lo he vivido, ya estamos pringados con ellos en República Centroafricana, en Malí y en Senegal, ¿eh? No lo olvidemos. ¿Qué creéis que debe hacer el resto de Europa, Javier?
Pues yo es que creo que por ahí tiene que ir la línea. Evidentemente estamos en el momento ya ante el enemigo común de una política exterior y militar común y de clarificar las ideas en Oriente Medio y de ir todos a una. Sin complejos. Y eso es el reto que tiene ahora Europa, los principales países europeos, entre ellos España. Sin tener ningún complejo. Yo vuelvo a decir que tenemos un enemigo clarísimo. Lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, que estamos enfrascados aquí con estos problemas de Cataluña. Y no sabemos lo que tenemos, el peligro que tenemos fuera. Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos, plantear una política europea y militar común y sin complejos afrontar gran problema que no hemos sabido afrontar como política europea hasta hoy.
Yo creo que Europa, la Unión Europea, como proyecto colectivo y como unión de Estados soberanos junto a Estados Unidos, tiene que empezar a impulsar y liderar una coalición internacional para actuar sobre el terreno en Siria y en Irak, para desarticular los lugares, las cabezas donde se encuentra el Estado Islámico, digamos, sus cuarteles generales. Como ha ocurrido ayer desde el aire, pero eso hay que hacerlo
ahí
en tierra, tomando posiciones.
Y
eso no es, perdonad que matizo, no, eso no es, se puede entender como una guerra, es una guerra contra el terrorismo, pero es una respuesta a una amenaza terrorista y a un riesgo terrorista y a unos hechos terroristas.
Si me permites,
es decir, es defendernos, nada más que eso.
Si me permites, abundo en lo que dice Víctor, Estados Unidos tiene que estar implicado, Rusia tiene que estar implicado y también en un objetivo común. Es decir, ante un enemigo de esta magnitud común, como era Hitler, aunque tengas muchas diferencias políticas y de política exterior, porque Rusia no tiene nada que ver con Estados Unidos y con la Unión Europea, en muchos países, sobre todo de Oriente Medio, ante un enemigo de esta magnitud común, como era Hitler, pues se unieron en aquel momento la Rusia de Stalin con las democracias europeas. Ahora pasa lo mismo. Va a ser muy difícil, pero tendrían los políticos que tener esa altura de miras, es decir, la amenaza mundial es de tal calibre, que hay que dar una respuesta conjunta independientemente de las diferencias geoestratégicas que muchos tienen en esa zona.
Os quiero plantear otro vértice desde donde ver esto. Comentábamos esa unidad política que yo creo que existe, por lo menos en el corto y medio plazo, pero aquí hay muchísima gente que te habla en un tono, no sé si decirlo xenófobo, pero casi, ¿eh?
Claro, ese es el problema. Ese es el problema que en España, afortunadamente, ni tenemos ni vamos a tener. Porque aquí hemos integrado mucho mejor con lo que pasó el 11M hace unos años. Ahí se demostró que no hubo ni un arranque de xenofobia, ni un arranque antiislamista en ninguna capital, en ningún pueblo de España. En Francia tienen un pequeño problema, por no decir un gran problema con este asunto. Primero porque el número de inmigrantes musulmanes es infinitamente mayor y sobre todo el hecho diferencial sociológico es que ahí sí que tienen guetos. Por ejemplo, en Bruselas, de donde han surgido este último atentado, es un auténtico gueto, cosa que no pasa en España y en otros países europeos, pero en Francia y en otros países sí que tienen ese problema y eso es muy complicado también a la hora de plantear la seguridad.
Yo creo que en Francia se corre el peligro efectivamente de pasar del exceso de tolerancia a la falta de tolerancia, ¿no? Y no creo que el parisino o el ciudadano francés en general sea islamófobo en absoluto, o sea xenófobo.
Sí, pero está muy harto, Víctor.
Sí, pero el matiz que yo introduciría, Ángel, es que tendría el mismo rechazo hacia un parisino de quinta generación, es decir, a un francés pata negra, por así decirlo, que cometiera estas barbaridades, Ángel. Esa es la diferencia. La diferencia es que lo que se rechaza no es que alguien tenga una creencia, una u otra, o cualquiera que desee y esté en su derecho de tener. Se cuestiona que alguien vaya cogiendo un fusil y entrando en teatros disparando a la gente, ¿eh? O asesinando con un cinturón bomba. Eso es lo que se cuestiona. Venga de donde venga ese señor. Que, tengo esa sensación yo, ¿eh? No creo que ningún francés sea xenófobo.
¿No pensáis, por la experiencia y hasta desde el punto de vista sociológico, Javier, no penséis que se confirma que los extremos se tocan? A mí me hace, entre comillas, una manera de hablar, me hace gracia cómo en España la cosa derrota por el lado de Podemos hacia la estupidez y cómo aquí claro, hacia la extrema derecha. Carambas.
Se retroalimentan.
¿Verdad?
Claro, en cualquier sociedad un extremo retroalimenta al otro y se necesitan. Lo que plantearía yo con esto último que estamos comentando es también la no exigencia, aunque también, pero por lo menos petición a las comunidades islámicas, europeas, españolas, ya, que den un mayor paso al frente a la hora de denunciar precisamente lo que a ellos mismos les hace daño.
Es que porque son los principales afectados.
Se puede volver en su contra, es decir, hay muchos musulmanes en España y en Europa absolutamente decentes y buena gente. Todo esto a ellos les hace daño, pero tienen que dar un paso al frente desde el punto de vista de la comunicación para ser los primeros que se desmarquen de los que no les representan.
Analicemos fríamente, Víctor, el paso de hoy.
Víctor, 20 segundos.
Nada, solo iba a decir que analicemos fríamente el paso del gobierno francés anunciando hoy el cierre de mezquitas, donde se incita al odio. Es un paso de una valentía impresionante.
Pero fíjate,
y se corre el riesgo de que te llamen gobierno anti-islamista.
No, pero aparte es que lo han planteado como expulsar a los imanes que difunden odio. Hombre, bienvenido sea. Es que eso a lo mejor antes.
Víctor Arribas, Javier Gallego, compañeros, gracias.
Un abrazo y enhorabuena a todos los parisinos y a todos los franceses.
Y enhorabuena por el tabrajo.
Chao, amigos. Paloma Serrano, otro mensajito.
Otro mensajito, Ángel, efectivamente. Mira, el agua arrastra partículas de cal que se depositan en las tuberías y en la maquinaria originando averías. Te proponemos una solución muy económica, Masical. Hablamos de ello con Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Hola, Noelia.
Muy buenas tardes a todos. Hola, Paloma. Tratar el agua nos aporta importantes beneficios. Con Masical, el aparato antical más vendido en nuestro país, con él ya la cal no se pega por donde va pasando el agua, por tuberías, por sanitarios, grifos, electrodomésticos. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media y Masical Premium para aguas muy duras.
¿Está garantizado el funcionamiento de Masical? ¿Cómo podemos conseguirlo, Noelia?
902-107-109, no tenemos intermediarios y por eso es muy económico. Masical lo coloca sin obras, el propio usuario. Vamos a mejorar la calidad del agua para todo, funcionamiento ilimitado y un año entero para probarlo. Aproveche, pídalo en este momento en el 902-107-109. Por ser oyente COPE, recibe sin gastos de envío 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1, 99 euros.
Pues ya lo saben, 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece florida.
COPE. Estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Les camions sont pleins de l'air, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Los parisinos están mostrando a través de las redes sociales que no tienen miedo a sentarse en las terrazas tras los atentados. Yo lo he visto. Y doy mi palabra, que dentro de aproximadamente 2 horas, cuando acabemos el programa, Me voy a hacer la fotito y la voy a colgar también. Mecané.
Y tómate algo, ¿eh? Descansa un poquito, lo que puedas. Bueno, con la etiqueta estoy en la terraza. Están subiendo a sus cuentas fotos sentados en los locales de la capital. Claro, después de que los terroristas abriesen fuego contra una terraza y un restaurante de París. También los musulmanes están usando las redes sociales, las están utilizando para desmarcarse de la violencia con la etiqueta No en mi nombre.
En España se comenta mucho, claro, en todo el mundo lo que ha pasado en París.
Y Ricardo nos dice, no podrán con nosotros, la democracia y la libertad saldrá victoriosa de esta locura. Soy transportista, la semana pasada estuve en París y Bélgica y esta semana he pedido volver voluntariamente. Quizás sea una forma de demostrar que no podrán alterar nuestras vidas. Mensajes también al WhatsApp del programa al 607-150602. No podemos escuchar a ese oyente. Bueno, también Antonio nos dice gracias a todos los buenos periodistas y a los buenos medios de comunicación. Una buena información es fundamental para una sociedad libre.
Pues precisamente, hablando de París, ha comenzado una campaña en las redes sociales para que Eagles of Death Metal, el grupo que actuaba en Bataclan cuando ocurrió el atentado, sea número uno en el Reino Unido.
Y con este gesto lo que quieren es apoyar a los afectados por los atentados de París. Los promotores de esta iniciativa dicen que el número uno serviría para demostrar que se están preocupando. Unas 6.500 personas están apoyando ya la iniciativa en Facebook. Quieren hacer número uno la versión que el grupo hizo de Save the Prayer de Duran Duran.
Puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, si lo prefieres, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp 607-150602. Enseguida llega Luis del Val con su tía Pascualina y hablamos con Javier Gómez Bermúdez. Es el juez de enlace España-Francia y está aquí en París.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.